¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, ¿y ti? ¿Qué quieres?
Elliot, E.T. llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Somos Educación en Acción.
Un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa en Educación en Acción, aquí por Sonapuk. Bueno, el día de hoy nos acompaña, bueno, solo estoy yo, en cabina. Durante el programa de hoy vamos a hablar sobre el tema de calidad educativa, haciendo un especial énfasis sobre el tema, el concurso, la condecoración especial a nivel nacional de las Palmas Magisteriales. Por ello, les doy la bienvenida a Roberto More Barrantes. Él es licenciado de Educación con estudios de maestría en Integración e Innovación en Educación de las TIC. Tiene estudios de especialización en el comercio exterior, actualmente en cultura digital y educación y marketing. Él es docente universitario con experiencia como consultor y asesor pedagógico en el Ministerio de Educación. Además, se desempeña como coordinador de la Diplomatura en Educación para el Emprendimiento aquí en nuestra Casa de Estudios. Le damos la bienvenida.
Muchas gracias, Javier. Gracias y buenas tardes a todos los que están conectados el día de hoy. Agradecido por la oportunidad y, bueno, gustoso de responder las preguntas del caso.
Bueno, exactamente, vamos a iniciar rápidamente con el programa semanal de hoy. No quiero dejar pasar la oportunidad también de agradecer a cualquier persona que nos esté sintonizando durante el programa. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que quizás nos llamaba la atención al momento de presentar el tema, y es, por ejemplo, ¿de qué depende o cuáles son, de cómo mostramos la calidad educativa quizás en nuestro entorno, en nuestro país?
Bueno, el tema de la calidad educativa en realidad es un tema muy importante, vinculado no solamente a las estrategias que se pueden desarrollar a través del ente rector, que en este caso es el Ministerio de Educación, sino también a las prácticas que se desarrollan día a día en el aula, desde el desarrollo del trabajo docente, del maestro, que finalmente tiene como objetivo principal el logro de los aprendizajes de los estudiantes, que estos también sean de calidad. Por lo tanto, entendemos ello como un círculo virtuoso, ¿no? No solamente desde las estrategias, lineamientos o políticas que puede establecer el ministerio, sino también cómo los actores participan. He señalado, por ejemplo, a los docentes, pero también la calidad educativa se relaciona con la participación de la comunidad, la participación de las familias, la participación de otros actores que contribuyen también a que la calidad de la educación se genere y se realice, ¿no?
Exactamente. Bueno, como usted lo dice, profesor, podemos entender, ¿no?, que este vendría a ser como un círculo virtuoso en el cual distintos agentes tienen interacción para mejorar los procesos educativos, ¿no? Entonces, haciendo más énfasis quizás en el tema, con respecto a las palmas magisteriales, quizás nos podría contar un poco acerca de qué es esta condecoración, a la gente que nos escucha y quizás no sabe qué es lo que significa o no tiene mucho conocimiento sobre ello.
Sí, la condecoración de palmas magisteriales este año cumple su 70 edición. Desde el año 1949, el Estado peruano, a través de esta estrategia, reconoce la trayectoria de educadores, maestros y maestras y profesionales vinculados a la educación por su trayectoria, y es un reconocimiento honorífico y es el reconocimiento más importante que el Estado peruano brinda a educadores y profesionales vinculados a la educación. Tiene tres categorías: la categoría educador, la categoría mauta y la categoría maestro.
¿Y nos podría quizás comentar un poquito acerca de cuál es el desarrollo de cada una de estas?
Sí, la condecoración que está viabilizada por el Ministerio de Educación, en sus tres categorías, la categoría educador es una categoría básicamente dirigida a docentes que se encuentran en ejercicio profesional, docentes de instituciones públicas que día a día desarrollan actividades para el logro del aprendizaje, pero que además son destacados, son reconocidos, que ciertamente por los criterios de evaluación que tenemos deben cumplir mínimamente con 15 años de trayectoria en el magisterio, y esta categoría está vinculada exclusivamente al educador de aula. En las categorías samauta y maestro se pueden postular candidaturas de educadores, pero también de otros profesionales vinculados a la educación. En ese caso tampoco distinguen si viene o proviene de instituciones públicas o privadas. En ese sentido, las organizaciones que nosotros la denominamos entidades proponentes de candidatos a la condecoración de palomas magisteriales pueden ser asociaciones, empresas, ONGs, gremios, también municipalidades e incluso las universidades extraordinariamente pueden postular candidaturas. El reglamento actual lo que señala es que la entidad proponente tiene que cumplir con tener personería jurídica.
Ah, exactamente. Bueno, entonces es como que también nos dan algunos criterios, ¿no? Para, con respecto a si alguna entidad desea postular a alguien para recibir la condecoración. Y bueno, quizás pasemos al tema de cuáles son los requisitos. Por ejemplo, si es que yo soy una entidad jurídica o conformo parte de una y me encuentro interesado en postular a alguien que considero que tiene las cualidades y aptitudes necesarias para recibir la condecoración, ¿cuáles podrían ser los principales requisitos que tendría que juntar para poder llevar a cabo el proceso de postulación de forma efectiva?
Sí, bueno, en este caso, toda entidad proponente, como la denominamos, tiene que seguir básicamente 5 pasos. El primer paso para la postulación es ingresar al portal del Ministerio de Educación, www.minedu.gob.pe, y /políticas/docencia/palmasmagisteriales.php. Una vez que se ingresa a este acceso de la página web del Ministerio de Educación, lo que va a encontrar es una ficha de postulación que está dirigida a cada una de las categorías que la condecoración reconoce. Luego, el tercer paso es que estas instituciones que están postulando las candidaturas de educadores o de profesionales vinculados a la educación puedan organizar el expediente de postulación. En ese sentido, las entidades proponentes tienen que incorporar la información del postulante en el portal del Ministerio de Educación y dirigir el expediente en físico a las direcciones, a las DRE, a las direcciones regionales de educación, o en su defecto a las gerencias regionales de educación. El cuarto paso involucra una distinción, porque la categoría MAUTA, que es una de las categorías, digamos, de mayor valía en esta condecoración, tendría que ser sí postulada directamente a través del Ministerio de Educación. O sea, no a través de las DRE o GRE, sino a través del Ministerio de Educación. Y como quinto paso, se genera ya el registro de la postulación. Existen comités de calificación regional en todas las regiones del país, ya están constituidas, están a la expectativa ya de poder iniciar el proceso de verificación de información y en ese sentido ya poder lanzar las candidaturas de palomas magisteriales.
Ya listo, muchas gracias, profesor. Bueno, antes de seguir con la entrevista, nos vamos a un corte publicitario y volvemos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.
Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
Nuevos conductores.
Más novedades.
Y más entrevistas.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí en Radio Zona PUC.
Cuéntanos qué programas te gustan más.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de calidad educativa, haciendo énfasis en la condecoración nacional de las palmas magisteriales. El día de hoy nos acompaña en esta sesión Roberto Morre Barrantes. Él es docente actual de la Facultad de Educación y también es uno de los principales encargados para hablar sobre este tema. Bueno, vamos comentando acerca un poco acerca de, ya hemos visto los requisitos, ahora vamos a ver, quisiéramos saber un poco de cómo es el proceso de selección a nivel regional, a nivel nacional, que pasan cada uno de estos postulantes al momento de ser partícipes, ¿no?, de la condecoración.
Sí, gracias por la pregunta, para poner énfasis en el proceso. Cuando las entidades proponentes, que vuelvo a repetir, pueden ser empresas, ONGs, asociaciones, gremios, municipalidades, universidades también, postulan al candidato y ordenan e ingresan los expedientes a través de las direcciones regionales o gerencias regionales, en el caso de las categorías educador y maestro, en el caso de la categoría MAUTA va directamente al Ministerio de Educación. En la categoría educador y MAUTA, las regiones tienen un comité de calificación regional. Este comité de calificación regional lo que hace es evaluar los expedientes con unas matrices de evaluación que son públicas y también están en el portal del Ministerio de Educación para generar una transparencia en cuanto a quiénes son postulados por regiones. Cada región puede postular 5 candidatos en la categoría educador, 3 candidatos en la categoría maestro. En la categoría MAUTA no hay una cantidad límite, pero tendrían que garantizar que los expedientes ingresen por el Ministerio de Educación. Como segunda fase, una vez que tenemos los candidatos de todas las regiones, siempre esperando que logren postular al máximo número que he señalado, existe un comité de calificación del Ministerio de Educación que vuelve a revisar ahora los expedientes, todos los expedientes que lleguen de regiones, incluido Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque la condecoración final tiene, ya como último filtro, un consejo de la orden, que es un grupo de personas que evalúan finalmente los expedientes que ya han sido filtrados por las regiones, por el ministerio, y ellos lo que hacen es ya seleccionar a los ganadores, que en este caso serían los condecorados 2019 a palmas magisteriales. ¿Cuántos son en general? En la categoría educador son 20 ganadores, en la categoría maestro son 15 ganadores y en la categoría MAUTA 5 ganadores. Este Consejo de la Orden está conformado por 2 representantes del Consejo Nacional de Educación y 2 representantes que son ganadores de la condecoración anterior, que nosotros los denominamos palmarios.
Exactamente, ya listo. Bueno, y ahora que tenemos la información acerca del proceso de selección, quizás nos podría comentar acerca de quizás algunas personas resaltantes que han recibido la condecoración y que pertenecen a quizás a nuestra universidad o personajes resaltantes, ¿no?, a nivel de la sociedad.
Sí, bueno, a nivel de facultad tenemos la grata experiencia de haber postulado en su momento y haber sido condecorados a Uldarico Malespina, Elena Valdivieso, ¿no?, en cuanto a lo que es docentes que están ligados a la Facultad de Educación y que además ejercen la docencia de manera extraordinaria en realidad. Y si buscamos quizás representantes de mayor alcance, Martín Vizcarra del 2015 ha sido condecorado en la categoría MAUTA, el actual presidente de nuestro país, y también han sido condecorados otras figuras del ámbito nacional, político, como Honorio Delgado, como el señor Basadre. Entonces hay una serie de personajes que han contribuido a la educación y desarrollo de nuestro país. Como te digo, ciertamente han ejercido un rol trascendente como educadores, los que son educadores de formación y participan en la categoría educador, y los que son postulantes de la categoría maestro o MAUTA pueden ser profesionales vinculados a la educación, pero que tienen una profesión que no es necesariamente la de educación.
Exactamente. Entonces, ahora, como nosotros sabemos, el grado de condecoración nacional de las palmas magisteriales se puede dar tanto para educadores como para tales personajes que han contribuido de manera significativa a la educación de nuestro país. Y bueno, lo que me gustaría consultar también es acerca de cuáles son esos reconocimientos. Por ejemplo, si un docente o una persona ligada a la educación termina como resultando ganador de esta condecoración, ¿cuáles serían los principales premios o principales, por así decirlo, beneficios, ¿no?, de la condecoración?
Sí, gracias por la pregunta. Palomas Magisteriales tiene como reconocimiento a los condecorados, en el caso de la categoría educador, una resolución ministerial que, como se entenderá, contribuye también a que puedan, dentro de la carrera pública magisterial, tener un aval que permite escalar dentro de la carrera pública. En el caso de lo que es la condecoración maestro y amauta, hay un diploma. En general, a los tres hay una medalla de palmas magisteriales y hay un reconocimiento económico también que se entrega a los condecorados. En el caso de la categoría educador, son 1,000 soles que se entregan de manera vitalicia y mensual. En el caso de la categoría maestro, son 1,500 soles que también son vitalicios y mensuales. Y en el caso de la categoría amauta, son 15,000 soles que se entregan, pero es una bonificación única. En ese sentido, no solamente hay un reconocimiento en cuanto a lo que es poder resaltar la valía de los condecorados, sino también hay un reconocimiento de orden económico.
Claro, exactamente. Entonces, nosotros vemos que quizás como las palmas magisteriales, o sea, como fin, también vendrían a ser como ciertamente políticas, ¿no? O sea, para certificar que la calidad educativa tanto de los docentes como de las personas que están interesadas, ¿no? Y quizás esa sería la siguiente pregunta que le quiero hacer, es cómo es que las palmas magisteriales efectivamente registran o son evidentes o son muestra de que tenemos una calidad educativa que se puede resaltar, ¿no?, dentro de nuestro entorno.
Sí, aquí creo que lo que estamos proponiendo dentro de esta edición número 70 es que también se reconozca el rol del educador o de los profesionales vinculados a la educación dentro de lo que es el reconocimiento de orden social. Que sean también las asociaciones, los gremios, las municipalidades, las empresas, las ONGs, que reconozcan en la sociedad la labor tan importante que tiene un educador y que reconozcan también que son postulados justamente por la calidad que tienen en el desarrollo de sus estrategias en aula o que contribuyen a la educación en nuestro país. En ese sentido, creo que es importante poner en valor al docente, es importante que la sociedad reconozca en los educadores o en profesionales vinculados a la educación que ciertamente podemos y tenemos las posibilidades de seguir rescatando el tema educativo en nuestro país y también la contribución que estos condecorados tienen al país y a su desarrollo. Yo quisiera enfatizar también algo que es muy importante en ese sentido. Todo condecorado puede ser también un agente de inspiración para otros, para profesionales que están en formación, por ejemplo, o para profesionales que ya están dentro de la carrera pública magisterial, e incluso de otros profesionales que pueden ver justamente con sus actos, acciones y contribuciones a la educación de nuestro país, ser en algún momento también personalidades que podrían llegar a alcanzar la condecoración.
Exactamente, más bien, entonces me gustaría agradecer también por haber venido a conversar acerca de este tema en específico, porque para nosotros significa un gran reto también llegar a conocer y dar a conocer también cuáles son las oportunidades en el desarrollo profesional, tanto de las personas que se involucran en educación como de los docentes también dentro de su formación. Quizás nos quisiera dar algún otro mensaje, quizás invitar a los demás a que pudieran conocer más acerca de qué trata esta condecoración, cuáles son los filtros, cómo postular, a quién dirigirse si es que necesitan alguna asesoría o consulta.
Excelente, muchísimas gracias. Sí, en realidad lo primero que tengo que agradecer es el espacio, la oportunidad que me brindas para poder dirigirme al público universitario u otro público que está conectado a este espacio. Señalar también que en la formación inicial de un docente es importante reconocer también cuáles son los reconocimientos que el Estado brinda a los maestros u otros profesionales vinculados a la educación, como en este caso la condecoración de palmas magisteriales, y también invitarlos a que puedan ingresar a la página web del Ministerio de Educación y poder no solamente informarse, sino también encontrar toda la información en cuanto a lo que implica cómo es evaluado y calificado un postulante a la condecoración, porque es información pública, es información que está totalmente transparentada y uno puede postular candidaturas. Animar en ese sentido a las universidades, la Universidad Católica estoy seguro podrá también postular candidatos a palmas, institutos privados, asociaciones, ONGs, empresas, municipalidades que puedan también y vean dentro del contexto social en el cual se desenvuelven posibles candidatos a la condecoración de palmas magisteriales.
Claro, ¿no? Que también sea un mecanismo para encontrar también buenos docentes, para reconocer cuáles son las buenas prácticas. Uh-huh. Y bueno, con eso terminaría nuestra entrevista. Vuelvo a darte muchas gracias.
Sí, solo una cosita final. Las postulaciones están cerrando el 16 de septiembre. Creo que me faltó decir eso, que es muy importante. Se iniciaron el 7 de agosto, cierran días, ¿no? El 16 sí. de septiembre. Tenemos todavía 11 días aproximadamente para poder cerrar eso. Y si hubiera alguna consulta o inquietud, pueden escribirnos al correo palmasmagisteriales@minedu.gob.pe para poder resolver dudas en caso existan el interés de postular candidatos. Muchísimas gracias.
Más bien agradecemos también al profesor Roberto More. Y bueno, ahora sí nos vamos a unos cortes publicitarios y estamos de vuelta en Educación en Acción por SONAPUC.
¿Sabes lo que te gusta? Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Son las 3 y 29.
Que se pelire la sui montaña. Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Que se pelire la sui montaña. Sotto l'ombra di un bel fior.
Leer es un acto de resistencia. Únete a la resistencia del Buen Librero, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, solo aquí, por Radio Zona PUC.
Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
Nuevos conductores.
Más novedades.
Y más entrevistas.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí, en Radio Zona PUC.
Cuéntanos qué programas te gustan más.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Y ahora seguimos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Le agradecemos también la visita a nuestro invitado especial de la semana, quien ha sido Roberto More Barrantes. Él es docente de nuestra facultad, en esos momentos ya se ha tenido que retirar. Sin embargo, para extender también la invitación acerca de los otros eventos que tenemos dentro de la Facultad de Educación y que se están promocionando en este mes de la investigación, así como en el semestre académico. En primer lugar, queremos también hacerle una invitación masiva a que tanto la comunidad social, a la sociedad en sí y a las entidades públicas y privadas, a que puedan ser partícipes también a reconocer la labor que tienen muchas personas con respecto al interés por la educación, que consideramos que es algo muy importante si es que en realidad queremos mejorar los procesos educativos a nivel público y a nivel social, ¿no? Bueno, antes de pasar al fin, lo que sí les quiero comentar es que queremos invitarlos a seguir por nuestras redes sociales y participar de los distintos concursos que se van a realizar en las próximas fechas, tanto dentro de la Facultad de Educación como dentro de los gremios estudiantiles. Para comentarles que durante el siguiente mes vamos a tener el Congreso Internacional de Educación y Tecnología, EduTech 2019, del 23 al 25 de octubre, en el cual nuestra casa de estudios va a ser el anfitrión del evento académico. Van a haber diferentes ponencias, van a haber mesas de diálogo, van a haber diversas investigaciones que se van a presentar con respecto al desarrollo tecnológico en la educación para la educación básica regular. Asimismo, quería compartirles la información de que del 21º Coloquio de Estudiantes de Educación, el cual tiene por tema la responsabilidad social universitaria en la formación docente. Tanto la comisión organizadora, que está encabezada por Rocío Conde Vera, que es una de las principales también estudiantes que está organizando este evento académico, nos van a poder acompañar durante los siguientes programas. Y bueno, para la información de cualquiera de estos congresos o eventos académicos, las pueden encontrar en la web de la Facultad de Educación, en el sitio web facultad.puc.edu.p/educación. Asimismo, queremos promover también la formación continua de los docentes y para ello informarles que el CICE, el Centro de Investigación y Servicios Educativos de la Universidad, ya abrió su ciclo de talleres y de cursos para complementar la formación profesional de los docentes y también de los directivos, en la cual están presentando la Diplomatura de Especialización en Educación Emocional para una Ciudadanía Sostenible. Esta diplomatura se ha gestado a raíz del Congreso de Educación Emocional que hemos tenido la oportunidad también de ser anfitriones durante el mes de agosto y que nos ha hecho prevalecer y nos ha hecho reconocer la importancia de recibir una educación emocional de calidad con el fin de mejorar la ciudadanía consciente de los individuos. Los informes para esta diplomatura las pueden encontrar en diplomaseduca@pucp.edu.p. Bueno, eso sería todo. No me quiero despedir sin decirles que durante las siguientes sesiones, también que nos va a acompañar Kiara, vamos a poder desarrollar diferentes temas ya más ligados al tema de investigación. Vamos a tener invitados del mismo Centro de Investigación y Servicios Educativos. Vamos a conocer algunas opiniones y experiencias docentes de investigación en los distintos niveles de formación, tanto en la educación de la primera infancia, en el nivel primario, en el nivel secundario, en la educación superior, y que son importantes también conocerlas para de ese modo también conocer si es que son educadores o no, cuál es el campo de acción que tienen los educadores o las personas que están interesadas en la educación con respecto al desarrollo social y también con la mejora de los procesos educativos en las entidades públicas. Bueno, eso sería todo y nos despedimos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.
Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
Nuevos conductores.
Más novedades.
Y más entrevistas.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí en Radio Zona PUC. Cuéntanos qué programas te gustan más.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.